Está preguntando el candidato Petro, a ver a quién le pregunta.
La justicia transicional es pague menos y dice la verdad, porque sobre la verdad hay reconciliación y se acaba la guerra. La Corte Constitucional decidió cerrar la JEP a la FARC. Nosotros creemos, es mi propuesta, que la JEP debe abrirse completamente a los paramilitares, al ELN, a los terceros y a los funcionarios del Estado.
Señor Petro, ¿cuál es
usted, la pregunta? Como presidente, si llega a hacerlo y me derrota, ¿abriría la justicia especial para la paz a todos los actores del conflicto para intercambiar verdad por justicia de tal manera que toda gracias, la verdad integral del conflicto gracias, de Colombia señor aparezca?
Señor Duque.
Doctor Petro, yo nunca me he opuesto a que haya justicia transicional. Lo que pasa es que la transicionalidad debe tener matices. Y uno de los matices que ha hecho carrera en el derecho internacional es la reducción sustancial de la pena, más no la ausencia de la pena. Y una de las cosas que a mí más me mortifica en la incoherencia frente a los compromisos que Colombia ha suscrito internacionalmente es que en la JEP quedó escrito lo siguiente: que quien diga toda la verdad no tendrá pena carcelaria o semejante. Pero después pusieron ahí en el pie de página, en la ley estatutaria, que decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades. Entonces es un camino, un esguince para no tener pena proporcional. Y eso es lo que Colombia no puede tener. Y le voy a decir una cosa. La Corte Constitucional en una sentencia reciente dijo que la proporcionalidad de la pena tiene que ser un factor de credibilidad en cualquier proceso transicional. Y yo creo que además el compromiso que Colombia suscribió cuando entró al Estatuto de Roma es que delitos graves, no importa quién los cometa, no pueden quedar en la impunidad. Mi llamado no es al odio, mi llamado no es a la venganza, mi llamado es a que de una vez en nuestro país, cuando hablemos de justicia, tengamos el mismo rasero al criminal que lo comete. Porque para mí no hay diferencia entre un asesinato paramilitar, ni un asesinato guerrillero, ni un secuestro paramilitar, ni un secuestro guerrillero. La transicionalidad, si tiene penas proporcionales para todos, que se aplique para todos, doctor Petro.
Muchas gracias. Señor Petro, ¿quiere hacer uso? Bueno, veo que sí.
No respondió a mi pregunta. Porque la respuesta es sobre la forma de la pena. Puede haber pena, pero las formas de la pena son diferentes. Pero la pregunta mía era si todos los actores del conflicto van a entrar a la JEP para decir la verdad. Y la pregunta tiene que ver con este tipo de planteamiento. Y es que si un tercero civil es acusado de un delito de lesa humanidad, siendo funcionario del Estado, incluido presidente de la República, la JEP podría descubrirlo. Esa es la respuesta. ¿Ustedes solo quieren la JEP para la FARC o quieren la JEP para todos los actores del conflicto armado en Colombia?
Señor Duque.
Doctor Petro, lo que pasa es que usted siempre ha tenido doble rasero y yo no. Porque para usted puede haber amnistía para unos criminales y sanciones para otros. Yo lo que digo es, cualquier modalidad de justicia, sea transicional, sea ordinaria, tiene que partir de un supuesto. A crimen igual, sanción igual, que es la base de cualquier sistema de justicia creíble en el mundo.
Muchas gracias. Señor, no, lo lamento, era...
No, doble rasero,
perdón,
no, mío.
Señor Petro, no, se acabó la ronda, perdón, son las reglas del juego, señor de la calle.
Bueno, Servicio a la Democracia, parte del debate que está organizando la Cámara de Comercio de Barranquilla, El Heraldo, la Universidad del Norte y algunos otros aliados, la Cámara de Comercio Colomboamericana también. Están debatiendo los candidatos a la presidencia, se preguntan entre ellos. A ver.
Constitucional, ¿qué va a pasar con la tutela? Yo fui magistrado antes de la Constitución del 91 y el control constitucional no tenía carne, no tenía hueso, la tutela es el gran alcance. Segundo, derechos de la población LGTBI. ¿Y de verdad vas a meter a la cárcel a los consumidores?
Muchísimas gracias, señor de la calle. Señor Duque.
Humberto, te agradezco mucho la tuteada. Y lo que te quiero decir es lo siguiente. Primero, yo respeto la Constitución. Y la Constitución que tú ayudaste a construir tiene un artículo que es el artículo 42, que tiene tu definición de familia cuando tú fuiste ministro de gobierno de tu constituyente, de tu gobierno. Entonces, si tú la quieres modificar, sabes cuál es el camino. Pero te respondo, Humberto, yo sí creo que necesitamos un país donde defendamos todos los derechos, y por eso he dicho, estoy de acuerdo con la igualdad de derechos patrimoniales y civiles. Ahora, frente a las Cortes, Humberto, yo también estoy de acuerdo que uno de los grandes logros de nuestro país es la acción de tutela, y la voy a preservar siempre como un valor en nuestro país. Y lo que yo he planteado no es acabar las Cortes. Yo lo que he planteado es que revisemos en nuestro país si realmente tener 5 Cortes le sirve a nuestro país, cuando 146 países de 195 de Naciones Unidas tienen corte única, y los 14 países con mejor desempeño en el índice de imperio de la ley tienen corte única. Pero no es para imponer mi voluntad, es para abrir el debate, y estoy dispuesto a concertar con quien haya que concertar. Y también, Humberto, también te contesto. Yo lo que quiero es que tú y todos nosotros, y yo y los que estamos acá, pensemos en que hay un camino para encontrar acuerdos en nuestro país. Yo te lo propuse después del plebiscito del 2 de octubre. Nos reunimos muchas veces y yo lo que creo es que se cometió un gran error no abriendo la posibilidad de buscar un gran acuerdo nacional. Lo quiero buscar porque más allá de los poderes presidenciales y de los periodos está el derecho supremo del pueblo colombiano a tener una justicia para todos.
Muchas gracias, señor Duque. Señor de la Calle, 30 segundos.
Cierto, estuvimos 138 horas contigo, con el doctor Uribe, buscando soluciones. 138 horas. Y las logramos. El 98% de las inquietudes del no fue a La Habana y fueron incorporadas al acuerdo. Pero el elemento central y final, el gran problema central de carácter moral, era echamos al tarro de la basura lo logrado y reabrimos la guerra. Esa era realmente la reflexión.
Señor Duque. Humberto, tú a veces tienes mala memoria, porque tú recordarás que uno de los temas centrales era poder garantizar verdad, justicia y reparación. Y tú dijiste que los máximos responsables nunca llegarían al Congreso sin decir la verdad, sin reparar a las víctimas y sin cumplir las penas transicionales que tú ayudaste a crear. Ahí llegaron al Congreso ya sin haber cumplido, sin haber reparado y sin haber dicho la verdad. No nos vuelvas a engañar, querido Humberto.
Por culpa de tu partido que impidió que funcionara la jurisdicción.
Por favor. Por favor, por favor, respetemos las reglas. Tiene ahora el turno para formular pregunta el señor Duque.
Bueno, mi pregunta es para Humberto, tranquilo, es para Humberto. Pero le voy a cambiar el tema, no se preocupen. Yo le voy a preguntar a Humberto, ¿cómo piensas, Humberto, asegurar la seguridad energética del país en los próximos 4 años?
El esquema de energía en Colombia es bastante razonable, alrededor del 70% energía hidroeléctrica, y me parece que eso es un respiro. No es una solución que no deje huella ni perturbación ecológica, pero en el paquete global del esquema energético en Colombia tenemos una posición privilegiada frente a Latinoamérica, y eso hay que preservarlo, y eso significa energía hidroeléctrica. Pero no es suficiente, porque lo que está pasando es, por razón de la variabilidad del clima, entran entonces las térmicas que están generando un golpe muy duro a la preservación del ambiente, que es el primer deber nuestro con nuestros hijos y con nuestro futuro. Y ahí vienen los temas de energías alternativas. En La Guajira hay desarrollos importantes en materia de energía solar, y ahora lo que estamos trabajando es en interconectar la energía solar que viene de La Guajira para que entre al sistema de distribución nacional. Energía eólica. Colombia tiene una enorme potencialidad en esta materia. y de esa manera uno puede ir cambiando la estructura, por ejemplo, del transporte público, utilizando energía o gas. El gas tiene un efecto nocivo, pero mínimo, mínimo frente a lo que está pasando en Colombia. Luego, esa es la manera de hacerlo. Yo propongo un acuerdo nacional donde podamos compensar los distintos intereses. Yo defiendo las consultas populares si son legítimas, porque también tenemos que respetar la voz de los ciudadanos, de las localidades. Discutamos el futuro de la energía de Colombia para un país más limpio, responsable, para proteger lo que el Papa Francisco llama la casa común.
Muchas gracias. Señor Duque, ¿quiere ejercer? ¿Tiene un derecho a réplica? Prefiero. Entonces, le cedo para cerrar esta...
Decidimos entonces en la tertulia dejar que ustedes oigan a los candidatos a la presidencia, aquellos que tendrán la responsabilidad, uno de ellos, de dirigir este país. En segundo seguimos con ellos. Entre tanto, estamos en la tertulia en RCN Radio. Son las 11:28.
La tertulia de RCN Radio, nuestra radio. La tertulia, de todo para todos.
Está preguntando el candidato Germán Vargas Lleras, o creo que le han preguntado a él. A ver.
De que me hayan permitido en Colombia transformar la política de vivienda, ampliar las coberturas de servicios públicos y poner en marcha el más ambicioso plan en materia de infraestructura. Nunca seré desleal con las oportunidades que tuve. Pero yo quisiera preguntarle, doctor Iván, ¿es cierto, sí o no, que usted a sus 21 años se formó en la Fundación Buen Gobierno que presidía en ese entonces el doctor Juan Manuel Santos? ¿Es cierto, sí o no, que usted actuó como subdirector del Partido Liberal en representación del actual presidente de la República? ¿Es cierto, sí o no, que en el año 2000 usted fue asesor de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Hacienda?
Señor Vargas.
¿Es cierto, sí o no, que fue Juan Manuel Santos el que lo envió a trabajar 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo?
Señor Vargas, gracias. Señor Duque.
Doctor Germán, una de las cosas que a mí me caracteriza como persona es que yo no niego mi pasado. Y sí, yo en efecto trabajé con el doctor Juan Manuel Santos. La última vez que trabajé con él fue en el año 2001. Esa no es la discusión no es si trabajé con él. La discusión son los que gobernaron con él y los que mal gobernaron con él. Porque la inconsistencia no es una cosa efímera. Churchill decía que se puede cambiar de partido por cuestiones de principios, pero no de principios por cuestiones de partido. Y me parece importante porque yo lo veo ahora usted proponiendo muchas reformas al sistema tributario, pero le recuerdo que su partido tuvo ponentes en la última reforma tributaria y votó la conciliación, y en la antepasada igual. Entonces, que no sea que usted ahora quiera arreglar los problemas que ayudó a crear. Y la otra cosa, doctor Germán, usted ahora cambió de discurso en los últimos días, pero usted salió muy duro frente a muchas cosas del acuerdo, y yo recuerdo que usted mantuvo el silencio cuando estábamos enfrentando muchos procesos difíciles del país. Casi que yo le diría, doctor Germán, pensando en la consistencia, que usted es el copiloto de un avión que va en picada y se durmió todo el vuelo. Muchas gracias.
Señor Vargas ya había renunciado a su réplica y estamos ya terminando. Terminamos, perdonen, por favor, silencio.
Ese intercambio de preguntas entre los candidatos ha salido muy animado.
Sí, sí.
Gallito fino,
muy animado.
Gallito fino, Iván Duque.
Sí, los candidatos están recordándose algunos...
sacándose trapitos al suelo.
Trapitos del pasado, como efectivamente el pasado que tiene Santista, el candidato Iván Duque. Candidato del Centro Democrático, pero él empieza diciendo una cosa que es cierta, yo no he negado nunca mi pasado. Bueno, también ha preguntado Petro, hemos oído a Humberto de la Calle, a Sergio Fajardo, ahí está Petro de nuevo preguntando.
El Caribe colombiano, que es la cuna de toda mi familia, tiene toda, casi toda el agua de Colombia, y sin embargo no irriga sus tierras fértiles, y su agua potable no llega a los ciudadanos, y si llega, se la roban como en Barranquilla. Está llena de sol, y sin embargo, con el sol no se produce energía eléctrica para todos los hogares a bajo costo, sino que le quitan de los ingresos de la gente rentas que van a una empresa española. Tiene tierras fértiles por millones de hectáreas, y sin embargo, en esas tierras a veces solo pasean 3 o 4 vacas sin producir alimentación ni puestos de trabajo. Tiene millones de cerebros humanos y sin embargo esos cerebros humanos no son utilizados porque la mitad de la población está en la pobreza, en el rebusque, y no hay un sistema educativo ni siquiera al nivel promedio de Colombia, que de por sí ya es malo. Eso ha llevado a la violencia, ha llevado a la pobreza y ha llevado a una inmensa desigualdad social en nuestra región. Yo planteo un modelo que permite reversar todos esos procesos. Que el agua potable y el agua en general sea el instrumento del desarrollo productivo, no del carbón ni del petróleo, sino de la agricultura y de la industrialización de la agricultura. Que para ello entonces se necesita un régimen de tierras fértiles diferente al latifundio que tenemos. Que para ello se necesita un sistema educativo general para el conjunto de la población. Y para ello se necesita capital, un sistema de crédito que de verdad le llegue a la gente. El Caribe humano será en paz si la democracia existe en el Caribe.
Gracias. Muchas gracias, señor Petro.
Seguimos en el debate, faltan todavía algunas de las preguntas en este debate Caribe, el segundo. Esta semana también hubo uno en Antioquia, que organizó precisamente Teleantioquia y la revista Semana. Estamos en La Tertulia.